Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. Esta vez, pues bueno, vamos a hablar de guita, de parné, de dinero, de pelas, ¿eh? Vamos a hablar de pasta, de una cantidad de pasta que no vamos a tener nosotros, ni vosotros, ni nadie. O sea, que son cantidades ridículas, absurdas, pero que son las cantidades por las cuales se han comprado las franquicias NBA en el pasado y actualmente. Cantidades que se han estado revalorizando con el paso de los años. Y vamos a hablar un poco, pues, de lo que ocurre cuando compran tu franquicia. Puede pasar, pues, desde que te muevan a otro sitio, desde que te recoloquen la franquicia en otro estado, a que el dueño se le vaya la chapa y decida hacer un fichaje poco recomendable o un traspaso que no se haría en otras circunstancias. Todos conocemos casos, ¿no?, de lo que se llama como el síndrome del nuevo dueño, New Owner Syndrome. Y bueno, y también, pues eso, lo que hay un poco detrás de las bambalinas, ¿no?, de la venta de una franquicia de NBA, y también, pues bueno, las múltiples razones por las cuales se puede vender una franquicia de NBA, que van desde querer hacerlo a tener la obligación de hacerlo a que te obliguen a hacerlo, porque la NBA prácticamente te está diciendo que tu tiempo como dueño se ha terminado. Y nada, para hablar de todo esto, pues está con nosotros nuestro compañero Jacobo León. ¿Qué pasa, Jacobo?
Buenas, ¿qué tal? Y aún así, ¿no?, dentro de todas esas razones, lo que está clarísimo, Mario, es que se venda por A, por B, por C, porque te obliguen. Yo creo que ningún propietario ha salido mal parado, por lo menos económicamente, dentro de lo que es la venta, la cuantía recibida, porque es que la evolución del valor de la franquicia y de las morteradas que se han pagado desde ya simplemente los últimos 25 años, desde que comenzó el milenio, es que ha sido una barbaridad. Es decir, algunos la habrán obligado, pero oye, todos creo yo que son inversiones más que amortizadas, porque estamos viendo ahora una cifra, una locura, y lo que le espera. Porque esto yo creo que ya se está transformando en una burbuja, que a ver dónde acaba. Pero mientras, propietarios van, propietarios vienen, y todos salen ganando, está clarísimo, la NBA entre ellos.
Sí, claro, y andamos por los billones con B. Se ha batido el récord con la venta de los Boston Celtics, de la venta de una franquicia deportiva más cara de la historia, que pues seguro que en algún momento se supera, o bien con la venta de algún equipo de la NFL, o bien con otro equipo de la NBA es difícil, ¿no? A menos que se pusieran en venta los Lakers, cosa que no va a pasar, sería complicado superar esa cifra. Pero bueno, sí, claro, ya estamos en los billones con B. Lo que tú dices, a una NBA que le interesa que sucedan estas cosas, uno, pues porque demuestra que el producto ha ido mejorando y subiendo en valor con el paso del tiempo, y que por lo tanto comprar una franquicia NBA es algo muy rentable, ¿no?, y por lo tanto se anima a los grandes multimillonarios a invertir en la liga, y sobre todo pues también por el hecho de que, claro, teóricamente hay dos franquicias que están por llegar, teóricamente, en Seattle y en Las Vegas. Claro, cuanto más se infle el precio, pues mejor, ¿no? Porque recordemos que luego, o sea, el dinero que se ponga para empezar estas dos franquicias, ese dinero luego se reparte,
sí,
entre todas las demás franquicias, ¿no? Y obtienen un extra que, a ver, aquí todos los dueños quieren ganar el campeonato y todo lo que tú quieras, pero aquí para lo que están es para ganar dinero, ¿sí? Y por esa misma razón, a pesar de que muchos piensen que la liga regular debería de durar menos, pues esto no va a ocurrir nunca, porque los dueños no están dispuestos a perder pasta, y aunque yo personalmente opino que el producto mejoraría con menos partidos de liga regular, pero bueno, estamos donde estamos. El tema de la burbuja, pues bueno, no es discutible, es que claro, esto es como cuando ves el precio de los pisos, ¿no? ¿Estamos en una burbuja? A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor simplemente siguen subiendo y ya está, ¿no? Pero cuando ves una situación un poco insostenible, en el sentido de que cuando ves las audiencias que está cosechando la NBA últimamente respecto a lo que valen las franquicias NBA, no se sabe muy bien si está correlacionado una cosa con la otra. Hay que decir que al respecto de la venta de los Boston Celtics, es una venta muy particular porque ha costado 6,1 billones de dólares, pero no es una venta que lleve consigo el estadio o la promesa de construir un nuevo estadio financiado por los otros dueños o financiado con parte del dinero público, etcétera, etcétera. O sea, realmente lo único que han comprado es la franquicia como tal, pero ni tienen propiedad del estadio, ni siquiera durante los primeros años, teóricamente, van a tomar decisiones, porque teóricamente estos 2-3 primeros años va a ser Wick, el antiguo dueño, el que se va a encargar de las decisiones de baloncesto, pero bueno, esto también lo dijo Cuban y ya vimos cómo acabó. Entonces esto hay que tomárselo con... Ya veremos,
con pinzas, ¿no? Cogerlo con pinzas.
Sí, claro, sí. Bueno, cualquier fan de los Celtics pues sabe que, bueno, le ha ido muy muy bien a los Celtics con estos dueños, ex dueños, con este grupo del... ¿cómo se llama? Ahora te lo digo. Boston Basketball Partners, sí. Donde está no solamente Wick, sino también Stephen Pagliuca, que fue el otro hombre que quiso comprar los Celtics, que según él tenían una oferta muy en serio, pero que su ex compañero, ex codueño, decidió venderle la franquicia a otro multimillonario, en este caso a Bill Chisholm. Y bueno, y ahora hablaremos en profundidad, pero bueno, todos sabemos lo que supone cuando una franquicia cambia de dueño, ¿no? O sea, especialmente una franquicia de los Celtics que está en un buen momento, pero que tiene una nómina muy cara y que por lo tanto, pues nadie sabe si este dueño va a venir con la idea de ahorrar costes, de gastar más, de mantener el equipo, de traspasarte a Derrick White para sanear costes, de fichar a una ex estrella con muchos años simplemente por dar el campanazo y luego liarla. Bueno,
de todo, todo se puede ver.
Claro, bueno, yo soy de la ciudad de Valencia y yo sé lo que supone cuando llega un nuevo dueño a un equipo y prácticamente convierte tu equipo en basura infecta. Entonces, todo mi apoyo al nuevo dueño de los Celtics. Ojalá que lo haga también como lo han hecho los del pasado, porque es que de verdad que ha sido una muy buena gerencia, en mi opinión. Y bueno, para hablar de todo esto, hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
¡Oh! ¡Sonó Pepa! ¡Sonó Pepa, coño!
Pero escucha, si han ganado de 40, Julián, da la puta cara, ¿eh? Da la puta cara ya, por favor.
Ya tienes sazonado el ciervo.
Let's do this shit again, ¿eh?
Doctor Ochoa tenía razón, eres un cuñado y un bobolón.
Ochoa, succionador.
¿Qué es lo que tú te estás metiendo, John Boldin?
Bueno, y pues eso, yo creo que ya lo hemos tratado en la intro, pero bueno, lo suyo sería comenzar hablando de esta venta de los Celtics, una franquicia que se compró en los años 80 por 15 millones, que luego la compraría Wick Grosbeck en 2002 por 360 millones, y que hoy en día, 23 años después, se ha vendido por 6,1 billones. O sea, claro, la proporción es bestial. El crecimiento es increíble, pero también es verdad que estamos hablando de que probablemente esto ha sucedido en el periodo de mayor crecimiento de la liga, ¿no? Un crecimiento que muchos temen que se pueda llegar a estancar por distintos factores, ¿no? Incluso los hay que hablan de que el dinero árabe, tal y como ha hecho con el boxeo, con el golf, puede atraer una nueva liga de baloncesto bajo el brazo. O sea, bueno, en fin, corren tiempos de turbulencia y de novedades.
que ahora se está hablando de muchísimas cosas, también, bueno, la de la Liga Europea, que quiere montar la NBA, bueno, pero sí es verdad que en los últimos 25 años el aumento de las franquicias ha sido una locura, ¿no? Hablamos de entre los 2000 y 2010 que estaban en torno a 200, 700 millones aproximadamente, el valor y las ventas que se realizaron, a pasar a una explosión a partir del 2010, de la mano, obviamente, de convenios colectivos y de los contratos multimillonarios con las televisiones, todo el tema de, ¿no?, de la globalización, productos externos, e intentar abarcar todos los continentes y demás, y ahora vienen los Boston Celtics y te lo compran por 6.100 millones, ¿no?, los 6,1 billones estadounidenses, y claro, tú piensas esto a dónde va a parar. Ya no me preocupa tanto el trasvase que se está dando entre propietarios, ¿no?, porque suele haber dos líneas, ¿no? Dos líneas, digamos, de nuevos propietarios. El propietario que siempre ha amado el baloncesto desde que era pequeño, ¿no? O que siempre ha seguido su equipo, por ejemplo, el caso
de Clippers. Un Matisbia, ¿no? Por ejemplo, que incluso ha practicado el deporte.
El propio de los Celtics es uno de esos casos en los que siempre ha seguido el equipo, que tú dices, bueno, puede estar en buenas manos por...
De hecho, se dice que la razón por la que este hombre ha vendido los Celtics ha sido por orden de su padre, pero que él no quería. Que él en principio no quería deshacerse de... Quería seguir manteniendo el control.
Y aparte que eso, que da por lo menos la vibración de que es alguien que después tomará mejores o peores decisiones, pero que le gusta el baloncesto, que no quiere priorizar o maximizar el nivel económico, todos quieren ganar pasta, pero que no sea una prioridad en el corto plazo, como si pueda pasar, ¿no?, la tendencia de que a lo mejor fondos privados de riesgo se metan en la compra de franquicias, que de hecho en esta compra... 1.000 millones lo pone un fondo privado de riesgo, creo que se llama Sick Street, que también ha puesto pasta en los Spurs, también ha puesto pasta en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona. Es decir, ya cuando nos metemos en esos berenjenales de especulación y demás, es donde yo creo que puede haber el problema, porque como bien te ponen la pasta, bien te la quitan. En el caso de los Celtics, oye, es una franquicia con 18 anillos de la NBA, de campeonatos de la NBA, y yo no creo que una franquicia tan laureada se la dejes en manos de cualquiera. Yo creo que eso sí es verdad, que eso quiero pensar que es algo que la NBA al día de hoy lo cuida. No creo, claro, que sea un caso de Dallas Mavericks, por ejemplo.
Lo mismo, claro, es que lo mismo hubiéramos pensado en la venta de los Mavericks, no hubiéramos pensado que esto iba a suceder. Lo mismo hubieran pensado la gente en Seattle diciendo, hombre, no creo yo que el dueño de Starbucks vaya a vender el equipo a un tipo de Oklahoma que dice que no se va a llevar al equipo Oklahoma.
Yo quiero pensar que en el caso de los Celtics se ha hecho con cuidado.
No, a ver,
vale, o sea, que van a ganar pasta, pero...
Sí, o sea, a ver, aquí la duda es si este hombre viene a seguir manteniendo la misma política anterior, que ha sido una política realmente, pues, de gastar dinero. O sea, con cabeza, en el sentido de gastar dinero, de cuando había una posibilidad real de ganar un título, de no escatimar recursos. Pero también han sido unos dueños muy inteligentes. De lo primero que hicieron fue poner a Danny Ainge como GM y de no tener miedo, digamos, a tomar medidas como la de juntar a Paul Pierce con Ray Allen o con Kevin Garnett, y al mismo tiempo deshacerse de Pierce y de Garnett antes de tiempo, con tal de obtener ese futuro en cuanto a rondas de draft.
En principio, creo que antes de hacerse la venta se habló con Brad Stevens, que ya a mí me transmitiría algo de tranquilidad. También te digo que se está buscando una transición gradual para, yo creo, exprimir, ¿no?, la nómina que tiene actualmente los Celtics en la plantilla. Yo creo que cuando llegue 2028, la temporada 2027-2028, que es cuando se completa la venta y el cambio de poder, yo sí que creo que el nuevo propietario va a dejar su huella. Ya no te hablo solo de traspasar a Derrick Dwight, sino que yo no me extrañaría que incluso se pudiera encargar a Jalen Brown.
Sí, pero es que pues perfectamente, pues estamos
yo hablando creo que lo
de
va a
gran,
ser.
Gran parte del porcentaje de la nómina de los Celtics, pero bueno, es que esto es como todo, pues también depende mucho de lo que hagan los Celtics este año, ¿no? Pues que si los Celtics de repente, digamos, que ocurre un desastre tremendo y se caen en segunda ronda, pues ahí ya empiezas a tomar decisiones, quizá adelantándote, ¿no? Porque ya tienes una excusa a partir de la cual decir, bueno, vamos a seguir manteniendo un equipo tan caro, porque si no he sido capaces de llegar ni a finales de conferencia. O sea, yo creo que más o menos este equipo se le mide por, Bueno, se le exige casi que llegue a la final de la NBA y cualquier cosa que no sea eso está visto como una especie de fracaso, ¿no? Bueno, es entendible, ¿no? El caso es que el tal Bill Chisholm no era un tipo particularmente conocido. Realmente la gente pensaba que el equipo iría a caer en las manos de Stephen Pagliuca, que, como digo, era el codueño junto con Wick Grosbeck en todos estos años. Por lo visto, la relación entre los dos dueños no era muy buena, con Pagliuca queriendo tener más protagonismo. Pagliuca intentó reunir distintos inversores, puso una oferta sobre la mesa, pero decidieron dárselo al nuevo dueño de los Celtics. Pagliuca, que es también el codueño del Atalanta, del equipo de fútbol italiano, o sea, que ahí estamos en lo que tú decías antes, de gente que va haciéndose con propiedades aquí y allí, un poco al monopolio deportivo. Y entonces tampoco hay mucha información de quién es este tal Bill Chisholm, ni qué pretende, ni de dónde viene, ni a dónde va. Es decir, que esto es como... Porque claro, si fuera Pagliuca, a lo mejor todos podríamos decir, pues esto va a ser continuista, ¿no? Porque ya estaba antes y va a seguir con lo que había. Pero este tal Bill Chisholm, pues no, nadie sabe muy bien para dónde va a tirar.
Sí, creo que es dueño o propietario mayoritario de un conglomerado de inversión tecnológico, que ahora está tan de moda, ¿no? Que alguien con sus empresas de sí, Balmer, el de los jazz...
Mira, ahora los millonarios ya no es millonarios de... No, es que es el dueño de Fiat, yo qué sé. No, los dueños ahora son... Es inversor de no sé cuántas empresas, de tal y cual, y a veces incluso el dinero es... etéreo, ¿sabes? O sea, no, pues, o sea, tiene tanto dinero, pero no líquido, sino como en distintas inversiones, propiedades, tal cual, ya que sí. Eso también se lo dejo al que entienda este tema.
Eso también es curioso, porque tú ves los propietarios en las primeras años de la NBA, que eran de salas de baile y toda esa historia, de pabellones, sí, ¿no? De que diversificaron las acciones. Después se pasó al tema de la industria inmobiliaria o la del cine. Los propietarios, pues, que eran dueños de tal, o fueron grandes abogados que terminaron amasando una fortuna. Por ejemplo, después en España, en los 80-90, con marcas de bebidas o de automoción y demás, también en Italia. Y ahora parece que estamos en el boom, ¿no?, tecnológico, de que son o grandes fondos de inversiones o en grandes empresas tecnológicas las que quieren rascar aquí y allá. Solo falta que se unan aquí Musk y Bezos a comprar alguna franquicia, porque poco le falta ya.
Bueno, el caso del siguiente caso que quería hablar, que es el de la venta de los Suns, Matis Vialo, que tiene como una especie de empresa de hipotecaria, que se dedica al tema de préstamos hipotecarios. De verdad, entiendo que tendrá más cosas, pero bueno, en principio así es como ha hecho su fortuna.
Esos nunca pierden los que dan préstamos.
Y por lo visto es un tipo que se lleva especialmente mal porque es competidor directo, digamos, en ese negocio con Dan Gilbert, el dueño de los Cavaliers, y que hay mal rollo entre estos dos. Bueno, Matisse Thybulle compra en 2022 los Phoenix Suns. Todos sabemos que el dueño de los Suns hasta ahora era Robert Sarver. Hay esa polémica donde distintos empleados dicen que se ha propasado sexualmente, a nivel de trato con los empleados, que ha utilizado palabras racistas públicamente. Todo esto empieza una bola de nieve que al final acaba con... No como con el ex dueño de los Clippers, o sea, no una cosa tan directa de... Le han obligado a venderlo, pero bueno, a ver, le han obligado a venderlo, lo que pasa que sin publicitarlo tanto, ¿no? Y Matisse Thybulle compra
Había sido un año de suspensión sin entrar al pabellón incluso, ¿no? Lo que le habían puesto inicialmente a Sarver, creo, sí.
Sí, a ver, no llegó a los niveles de lo que pasó con el dueño de los Clippers, pero sí, se fue marronando. Y llega Matisse Thybulle, y bueno, Matisse Thybulle sí que podemos decir que podemos hablar de un síndrome de nuevo dueño de manual, ¿no? Llega allí, ve un equipo que ha estado en las finales en 2021, que se le ha pegado el año anterior contra Luka, que tiene posibilidades, ¿no? Y dice, aquí lo que hace falta es gente que invierta pasta. Yo no tengo miedo de invertir dinero, yo voy a invertir pasta hasta que esto funcione. no es ni el primero ni el último dueño que ha optado por esa prerrogativa. Se hace con Kevin Durant, dando una morterada de rondas de draft, más Bridges, más otras piezas, Cam Johnson y demás. Esto lleva a una segunda ronda contra los Nuggets, donde las sensaciones son tampoco malas, quiero decir, porque las sensaciones que Durant y Booker juntos pueden anotar una gran cantidad de puntos y que es viable, ¿no? Que si los acompañas bien. Pero claro, lo que pasa es que en vez de optar, digamos, por la ruta de complementar de alguna manera con piezas de coste medio a estos dos tipos, opta por algo ya, yo creo que ya desfasado, o sea, porque vamos, o sea, que es esto el concepto del Big Three, se hace con Bradley Beal, quizá el contrato más tóxico de la liga, por lo que cuesta y por la cláusula de no traspaso, y estamos como estamos, ¿no? Ahora mismo es la plantilla más cara de toda la liga y van a llegar al play-in, pero básicamente por una cuestión de que los Mavericks están cayendo a pedazos, ¿no? Pero sí. Vamos, no parece que haya ningún tipo de futuro para los Suns. La mayoría de gente opina que durante este verano va a ser traspasado. Yo supongo que intentando recuperar
lo máximo posible, sí.
Rondas de draft, sí, claro, para poder tener un futuro. Que dice que Booker no lo van a traspasar y que, claro, que se tienen que quedar con Bradley Beal, con el peor contrato de la liga, porque, claro, Bradley Beal ya lo ha dicho, que él está muy a gusto en Phoenix.
Hombre.
Que tiene su cláusula de no traspaso y que le digan más que un perro, porque a él le da lo mismo.
Hombre, Beal es el que dijo que él quería estar en una franquicia calentita, ¿no? En un buen clima, que él no, que no lo enviaran a
Washington, ninguna franquicia. Washington, que llueve y que hace frío y tal y que cual, y dice, no, estoy muy bien en Arizona.
Sí. Lo que pasó con Isbia fue un caso de propietario, como dices, que quiso correr antes de aprender a andar en lo que respecta a ser propietario, ¿no? No sé si llegó al nivel de Prokhorov en Brooklyn, pero lo de Isbia también.
Bueno, no.
El tema de Isbia.
No sé si es tan desastre lo que ha hecho en Phoenix, porque yo creo que ahora vende a Durant y algo sacará. También te digo que no va a sacar lo mismo que lo que dio por hacerse con Durant. Que el cartel de Durant ha bajado un poquito.
Sí. A mí Isbia, salvando las distancias y las épocas, me recuerda un poco a Mark Cuban, ¿no? Un tipo que viene, o sea, no digo por los resultados, sino por sus ideas de transformar la franquicia, sí, de renovarla. Conectar con la
buenas
comunidad.
Ideas, ¿eh? He tenido buenas ideas. La idea de que se pueda ver en televisión a los Phoenix Suns sin gasto alguno, la idea de que la comida dentro del estadio cueste muy poco, $5 o algo así. O sea, ha tenido ideas muy buenas. Lo único malo ha sido la gestión deportiva, pero bueno.
Sí, porque él también, después de todo lo de Robert Sarver y demás, intentó cambiar también internamente toda la cultura deportiva, de trabajo laboral, el ambiente, cambió mucho los derechos de los trabajadores, se ha preocupado mucho porque estén a gusto y demás, y a nivel empresarial, bien, ahora le falta plasmarlo en la cancha. Iban por buen camino con Durán y ya lo de Bill ya de por sí los Big City, como tú dices, se ve que los que están hechos a talonario no funcionan, y que si lo haces, que esté mejor repartido. Porque, como se dice, ¿no? Desde traes una tercera estrella, que es, entre comillas, una réplica de la segunda, de Booker. Intenta traerte un pivot, no sé. Y ahora, a ver, ya los Jazz, por desgracia para mí, ¿no? Ya los Jazz les dimos una pequeña de oxígeno cambiando un pick de ellos por tres nuestros. Que habrá que preguntarle a Danny Ainge qué favor futuro se va a cobrar. Pero bueno, entre eso y lo que saquen por Durant, todavía algo pueden hacer. Lo de Booker, evidentemente, tienen que mantenerlo. Porque ya ahí, si no, a ver quién te va al pabellón. A ver, habrá
dicho, creo. Sí, bueno, a ver, yo qué sé. O sea, es que hay gente que opina que reviéntalo y vuelve a empezar, pero bueno, en fin, yo qué sé. Las cosas nunca hay una respuesta clara, nunca hay una solución fácil. Bueno, la venta de los Suns y luego tenemos la venta de los Nets. Los Nets, que los compró Joe Tsai en 2019, bueno, fue como un parte a parte, ¿no? Porque Joe Tsai primero compró, creo que es el 49% de la franquicia, sí. Bueno, no compró la mayoría, y luego llegó a un acuerdo con Prokhorov, que antes de 2021 tenía que comprar la otra parte, en 2019 ingresó el dinero. Y bueno, Joe Tsai es el dueño de los Brooklyn Nets, que claro, aquí es que hay muchas cosas. Por un lado, digamos, la venta inicial de Prokhorov. Estamos hablando de un equipo que está en Nueva Jersey, un equipo que a pesar de sus mejores años en esos 2002-2003, mejores años deportivos, no ingresa mucho dinero, ni tampoco genera mucho dinero. Es una franquicia que está en Nueva Jersey y que no... Que es una franquicia que no da mucha pasta, la verdad. Y bueno, ya con la idea de la venta y todo esto, pues ya se empieza a pensar en... Este equipo lo vamos a mover a Brooklyn, ¿no? Lo vamos a mover otra vez a Nueva York, lo vamos a mover donde teóricamente se iban a mover los Dodgers, antes de moverse a Los Ángeles. Vamos a meternos en esa ciudad, en ese mercado, y vamos a empezar a generar dinero. Que el problema es que en Nueva York hay mucha competencia. O sea, en Nueva York hay... ¿Cuántas franquicias hay? O sea, tienes a los Jets, a los Giants, a los Mets, a los Yankees, a los Knicks, tienes a los Rangers, tienes como 6 o 7 franquicias, todas en la misma ciudad, ¿vale? Que es una ciudad enorme y con un montón de gente, pero es difícil competir. Y lo cierto es que los Brooklyn Nets, pues incluso a día de hoy, que no les va tan bien, pero en aquel momento también, siempre han tenido un poco, pues eso, la fama de decir, bueno, es que si ganan un anillo, ¿quién va a ir al desfile de los Nets? O sea, ¿realmente hay aficionados de los Brooklyn Nets? ¿O esto es, sabes?
Figurante.
Sí, claro, que quiero decir que, o sea, al margen, ahora hablaremos de todo lo demás, ¿no? Pero que al margen de todo esto, pues, yo creo que, mira, yo personalmente creo que lo que hizo Prokhorov lo hizo... pues pensando que la única manera de hacerse un sitio en Nueva York con tanta competencia era pues crear un equipo a base de talonario, ¿no? Un super equipo y obligar al mundo a mirar a Brooklyn, ¿no? Por narices, ¿no? Pero claro, tú puedes pagar una pasta, pero si las piezas no encajan y no encajan, o no va bien, o hay equipos mejores, da igual cuánto dinero te gastes. O sea, esto está comprobado. Sí. Esto es quizá de lo mejor que... De lo mejor de la NBA, que es una liga que da igual que venga un dueño y esté dispuesto a gastarse un dineral, no necesariamente quiere decir que esto vaya... quizá el mejor caso son los Warriors, ¿no? El caso en el que mejor ha funcionado esta prerrogativa de gastar dinero, pero no suele darse el caso, no suele ser así. Gastar mucho dinero no es equivalente a ser el mejor equipo de la liga.
Y menos con las limitaciones salariales, que esa es otra virtud que tiene la NBA para que los equipos a base de talonario tengan un límite y que no puedan funcionar como podría ser, por ejemplo, en el fútbol. Si es verdad que los Nets lo han intentado 2 veces, la primera vez mal con Garnett y Paul Pierce, que realmente desvalijaron todo lo que tenían los activos futuros. Y cuando empezaban ya un poquito a reflotar, que cuando se da el trasvase entre Prokhorov y Tsai, es cuando intentan ese nuevo proyecto estelar. Este a priori con un poquito más de sentido, ¿no? Con
Durán y... Sí, no, yo creo que, a ver, lo recordamos como un desastre, pero la combinación de Irving, Durant y Harden, funcionaba. En principio era una buena idea.
El tema es que jugaron realmente juntos muy poco, por el tema de las lesiones, lo del COVID, que Irving se negó, que no, la sanción, para, no podía jugar como local, y después, ¿no? Esa zapatilla demasiado grande de Durán, pero quizás ahí realmente es lo que más cerca estuvo los Nets de cumplir lo que estaban buscando. Ahora está en un nuevo, digamos, proceso de transición, que yo creo que esa idea de los Big Three con un nuevo CBA se va a descartar un poco. Puede que puedan seguir queriendo traer estrellas, pero yo el tema de los Big Three ya que se olviden. Y aparte, Saya estuvo en uno de ellas y yo quiero pensar que que aprendió también, ¿no?, como propietario, de lo que se puede hacer y de lo que se puede hacer menos y de lo que hay que dejar de hacer.
Yo creo que Sai, si algo aprendió, es que la próxima vez que me venga la estrella de turno y me diga que este entrenador que no va tan bien, no porque no es mi amigo, y este pivot que con el afro que es tan bueno, me lo quitas para poner a mi amigo ya con una cantidad de años importante como pivot, porque no hay que no hay que doblegarse lo que quieren los jugadores, ¿no? Que tienes que ser un poquito más, bueno, tener entereza y tomar decisiones. Yo creo que, a ver, sin estar Brooklyn ahora mismo, obviamente, en el mejor momento, pero bueno, yo creo que se han tomado pasos importantes, como nombrar como entrenador a Jordi. Yo creo que es un gran paso por parte de Brooklyn, ¿no? Que es como una especie de Kenny Atkinson, ¿no? De volver a un entrenador que va a crear una cultura. Se ha recuperado parte, digamos, de lo que se había perdido, y oye, pues nadie te dice que de repente no vaya a llegar Cooper Flagg a Brooklyn y de repente Brooklyn sea algo que a la gente le tenga que prestar atención, ¿no? O sea, mejor pobres y malos que ricos y malos, ¿no? Que cueste una pasta el equipo, caro y malo, es el peor tipo de equipo. Y bueno, y en principio la sensación es que Chai está contento con su inversión de 3,3 millones de dólares.
Sí, de hecho declaró esta semana que, bueno, a ver, declaraciones de cara a la galería de que para él la prioridad es ganar sobre el aspecto financiero, que hay que cogerlo con pinzas porque al final una cosa te lleva a la otra, cuanto más ganes más vale la franquicia, pero había que entender que la apuesta por construir un proyecto ganador sigue. Y también dio a entender que de momento les sigue siendo rentable la franquicia, que bueno, yo creo que no va a ser uno de los que venda franquicia próximamente, y menos con este boom de precios, ¿no? Le intentará amortizar algo más y ver, yo creo que intentará.
Pero porque ahora mismo no saca 3,3 billones de dólares por los Brooklyn Nets, no creo, no. Sinceramente, entonces tampoco vas a vender a pérdida. Bueno, el caso de eso, del Brooklyn Nets, un caso curioso porque es un caso donde hay dos casos de síndrome de nuevo dueño. El de Prokhorov tardó más, que conste, porque la gente creo que recuerda erróneamente como que Prokhorov llega y ya hace el tal. No, realmente, hasta que no se sitúan en Brooklyn y ya están en el sitio, en el Barclays Center y tal y que cual, no es cuando, digamos, hace este órdago a lo grande. Que repito, yo creo que se debía más que nada que dice, bueno, acabamos de llegar a Nueva York, tenemos que competir contra todo lo que hay en esta ciudad y pues algo hay que poner sobre la pista para que la gente venga a Brooklyn y no vaya a otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto fue lo que se le ocurrió. Pero también, a ver, lo que más se le puede achacar a Prokhorov, y esto no se da mucho, pero también es un peligro, que es un dueño que el año 1 te dice, vamos a poner pasta a saco, aquí no va a faltar pasta en ningún momento, y el año 2,5, cuando ve que no funciona, se acabó la pasta. Nada. Aquí no voy a meter más dinero, se vende todo y a tomar por saco. Y, o sea, bueno, repito, yo soy de Valencia, sé lo que es eso. O sea, un dueño que te dice, no, aquí top per el aire, venga va, dineros, no van a faltar. Y luego
preocupa, sí.
Y luego ni un puñetero duro. Nada. A vender todo lo que se pueda. Es decir, que es que...
Es preferible un propietario amarrategui desde el principio que uno que te venda todo, que va a dar dinero, que no va a sobrar desde el principio. Porque por lo menos con el primero ya sabes a lo que te atienes, y de los segundos no sabes por dónde te pueden salir.
Claro. Uno lo puedes criticar de tacaño, pero el otro, o sea, que te mienta, ¿no? Directamente.
Exacto.
Eso duele más. Bueno, la siguiente franquicia de la que podemos hablar, que también se vendió relativamente hace poco, fueron los Houston Rockets, que se vendieron por 2,2 billones de dólares. Una franquicia que yo creo que a día de hoy, no sé qué opinas tú, pero yo creo que a día de hoy vale más, ¿no? O sea, sí. Si los Phoenix Suns han salido por 4 billones, yo creo que los Houston Rockets ahora mismo valen más. Comprados por Tillman Fertitta. Este nombre cuesta un poco. Tillman Fertitta en 2017. Previamente había sido comprado por Leslie Alexander en 1993 por 85 millones. Y bueno, pues un dueño que, si algo podemos decir de él, es que bueno, llegó en un momento delicado de la franquicia, ¿no? Donde había que decidir si se le daba dinero a Harden, si se le daba continuidad a Harden, o se pasaba página. Se decidió pasar página. Harden hizo todo lo posible por hacerle la vida incómoda para que lo traspasen. Y a Houston le ha ido muy bien. Se han, enseguida se han... Yo creo que esa venta de Harden les vino muy bien porque les sirvió para empezar el reinicio lo antes posible, ¿no? Y realmente han sido pocos años de desastre, han sido pocos años de tener un equipo mediocre. Y Houston ahora mismo está en un buen momento. Y este hombre, pues bueno, por ahora no ha tenido ningún síndrome de nuevo dueño. Si no contamos, yo qué sé, pues creer que podía resucitar la carrera de John Wall. Pero bueno, tampoco era mucha pasta, no sé. O sea, quiero decirte que bueno, dentro de lo que cabe, este hombre yo creo que está haciendo las cosas bien en Houston.
Sí. Hay cambios de propietario que vienen que ocurren en el momento oportuno porque evitan que haya proyectos, ¿no? Se ha visto en otros casos, viciados, ¿no? De que quieras insistir, porque crees que en algún momento va a explotar o vas a conseguir el anillo o que vas a tener un golpe de suerte, ¿no? Digamos, esos proyectos que tocan techo y aún así insistes. Yo creo que en el caso de Houston llegó un buen momento. Tuvieron ahí, ¿no?, ese paréntesis con Silas de técnico, que eso no arrancaba. Pero, a ver, por lo general siempre ha sido una franquicia que habrá tenido mayor o menor suerte, pero que ha tomado buenas decisiones desde la gerencia, que han hecho equipos bastante competitivos, que sí es verdad que después, por ejemplo, en los 2000 con Yao Ming y McGrady, sobre todo por las lesiones, nunca culminó, pero que suelen rearmarse rápido y que lo suelen hacer bien, que suelen acertar en el draft, que suelen tener buenos coach, ahora el acierto con UDK es para aplaudir, y que están bien posicionados. Aparte, Houston es un buen mercado, a lo mejor top, como puedan ser los dos grandes, como Los Ángeles, como puede ser Nueva York, como puede ser Miami. Pero yo creo que es un lugar en el que sabes que los jugadores siempre te van a querer ir y siempre van a querer jugar para los Rockets, o casi siempre. Y ahora tienen un proyectito bastante bien montado. Y eso, viendo cómo está ahora revalorizándose toda la franquicia, a ver, no te digo que lleguen al nivel de Boston, pero quizás que esté el mismo valor que estén, por ejemplo, ahora con lo que se vendió Phoenix, 4.000 millones. Pues,
sí, pero quiero decir... mientras no tomen decisiones chorra, en plan de... O lo que a mí me parece que sea una decisión chorra, ¿no? Tipo de... ¡Ale, toma! Jalen Green, que está en la flor de la vida y todavía no sabemos lo que es, por Kevin Durant.
No, lo han hecho bien.
Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, quiero decir que bueno, que continúen así, que sirva como prueba de que, bueno, realmente, o sea, esto de que llega un dueño y según llega la cague, pues depende. No siempre ocurre. Bueno, aquí ahora tenemos, yo creo que el mejor caso de un nuevo dueño, el mejor caso de un cambio de gerencia, el mejor caso de en general, que son los Clippers. Porque Steve Ballmer llega en 2014, compra por 2 billones una franquicia históricamente perdedora, mal gestionada, con uno de los dueños más fantoche y más asquerosos de la liga, con un Donald Sterling... odiado prácticamente por todos los propietarios, un tipo al que nadie soportaba, al que sus jugadores no soportaban, que creó una franquicia en la que no quería jugar nadie, que no iba a ningún lado, quitando quizá el año 2006, que fue el único año medianamente positivo, que tiene lo del Lob City. Y que, bueno, pues eso, surgen aquellas grabaciones donde habla de a su amante, ¿no?, que no quiere que vaya a los partidos, acompañado por gente negra, porque le deja mal y tal y de cual, y cuando esto sale a la luz, pues se le obliga a vender la franquicia, ¿no? Yo creo que algo que la NBA quería hacer desde hace tiempo, pero obviamente necesitaba algo a lo que agarrarse para obligarle, ¿no? Le obliga y lo compra Steve Ballmer, antiguo, no sé si dueño de Microsoft, bueno, supongo que tendría una buena
cantidad. El CEO, sí.
Sí, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, Steve Ballmer llega y Steve Ballmer, vale que los Clippers no han ganado nada y todo lo que tú quieras, pero hombre, cómo ha cambiado. Los Clippers ahora son un equipo a la que la gente sí que quiere ir, es un equipo que está muy bien valorado en Los Ángeles, es un equipo que ahora tiene su propio estadio, es un equipo considerado de los punteros, de los que invierten pasta, es un equipo que le habrá ido mejor o le habrá ido peor con lo de Kawhi, pero es un equipo que siempre juega a ganar, siempre juega a competir, siempre busca estar ahí en los puestos altos de la conferencia oeste. Y, hombre, ya lo digo, o sea, si el mejor caso, o sea, es que es la noche y el día, lo que han sido los Clippers históricamente, a lo que son los Clippers hoy por hoy, es que no hay color. Vale que le pase como a los Brooklyn Nets, ¿no? Que pongamos que los Clippers ganen un anillo, ¿quién va a ir a ese desfile? No se sabe. Pero a la franquicia ha cambiado un montón en los últimos 11 años con la gerencia de Steve Ballmer, siendo el mejor ejemplo, pues es un nuevo estadio que tienen en Inglewood y del cual también han hablado entrenadores, jugadores, dueños, periodistas, todo el mundo está encantado con el nuevo estadio de los Clippers. Y yo qué sé, a lo mejor este es el año en el que vemos a Kawhi jugar más de una ronda de playoffs sin parar.
No sé si a lo mejor es equiparable a lo que hizo Mark Cuban con los Mavericks en lo que respecta
a cambiarle... Es comparable, sin ambiente tan tóxico, sí. Pero es comparable, sí.
Sí, lo de cambiarle la cara a una franquicia perdedora en ese momento de forma tan rápida, y aparte el caso añadido, ¿no?, de Ballmer, de unos Clippers que en Los Ángeles ya tienen una competencia tremenda con los Lakers, y aún así, bueno, tú ves ahora con el nuevo pabellón y demás, parece que hay bastante afición en los partidos, y hombre, yo creo que también, ¿no?, el espíritu de Ballmer de cómo celebra las canastas en el fondo de la cancha es un plus añadido, porque el tipo lo vive como el que más, y eso, sobre todo, vale, que siga siendo el hermano pequeño de los Lakers.
Esas cosas recuerdan el Cuban, es verdad.
Sí, que es verdad que sea el hermano pequeño de los Lakers, pero es lo que tú dices, a estos Clippers ya si quieren venir a jugar... jugadores, estrellas de la liga, buenos complementos, buenos jugadores de rol. ¿Qué pasará a los Clippers después de Kawhi y Harden? A ver, no lo sabemos, pero por lo menos lo que sí ha dejado ya en la
siempre cultura, siempre va tan perdedora
como antes.
Sí. Siempre va a haber gente dispuesta a vivir en Los Ángeles. Y esa es una baza que tienen los Clippers, que antes no podían exhibir tanto porque la franquicia era tan mala y la reputación era tan mala que la gente ni siquiera con el tema de Los Ángeles quería ir allí, pero ahora es distinto. Yo creo que ahora hay mucha gente dispuesta a ir a los Clippers. Ya es que lo que pasa es que, claro, como ya no hay agencia libre, ¿no?, que antes de que un jugador salga como agente libre ya lo han traspasado para obtener algo a cambio, pero bueno, yo creo que es el mejor caso de todo esto.
Sí.
Y el siguiente caso que te toca muy cerca es por los Utah Jazz comprados por Ryan Smith en 2020, un equipo que había sido comprado por Larry H. Miller en el 86 por 14 millones, no está mal, de 14 millones a 1,6 billones, y una franquicia que, bueno, porque del año 2020 al 2025 obviamente ha ido de un periodo ganador a un periodo muy distinto. No sé qué opinión te merece el dueño de Utah. Por lo menos en el puesto de GM y en el puesto de entrenador hay gente con cabeza.
A priori. Es otro caso, ¿no? Es otro caso. El de Ryan Smith también viene del mundo de la tecnología. De hecho, creo que su empresa Qualtrics, no sé si se la vendió a SAP por 8.000 millones y de ahí sacó pasta para comprarlo. Los Jazz, y lo que es el asunto, que en apenas 3 años, 4 años, se ha duplicado el valor de la franquicia. Es decir, una locura, en un mercado pequeño como Salt Lake City, hay un cambio de propietario dentro de este boom, y ya el tipo ya tiene más que amortizada la... Ya por lo menos, en solo 4 años,
el equipo también será propietario del estadio y todo, ¿no? Imagino que es paquete completo.
Sí, creo que también, sí. No completo, creo que compró una participación del Bleeding the Arena, pero bueno.
Pero quiero decir que no es como la venta de los Celtics, que no tiene el estadio, sino que...
No.
Normalmente... Sí, también, sí. Vale.
Y de momento, lo bueno que tiene Ryan Smith, lo bueno que tienen los Jazz es que ya tienen, digamos, una afición muy fiel. Al final es un mercado pequeño que se tiene que replegar a lo que hay, ¿no? Y poco más hay en el estado de Utah. Ahora es verdad que estrenaron un equipo de hockey, que Mark Cannon está flipando con él, ¿no? Que en esta temporada yo creo que está flipando más con el equipo de hockey que con los propios Jazz, visto lo visto. Y veremos cómo desencadena esto. Ryan Smith no es continuista en el aspecto, creo yo, de competir, porque estos años no encajan del todo con lo que siempre ha sido la cultura, ¿no?, de evitar tanquear a toda costa de los Jazz. De hecho, desde los 80 creo que es una de las franquicias con mayor porcentaje de victorias desde la época de Stockton y Malone. Y veremos allí a dónde lleva todo esto. Yo temo de que el tanking se prolongue un par de añitos más, de que Ryan Smith está teniendo confianza ciega en Danny Ainge, y yo ya Danny Ainge ya me está costando un poquito justificar su gestión. Y ahora mismo todo está en la moneda de lo que depara este draft. Pues si viene Cooper Flagg, pues oye, ahí todos serán palmas, todo estará bien, todo estará justificado y estos 3 años en el pozo estarán completamente explicados y la afición lo van a gloriar. Pero a ver, si no te cae, veremos. A nivel deportivo, pues bueno, ha sido un año bastante jodido.
No, y tanto.
De para mí decisiones bien, complicadas. El a nivel, pues como propietario, bien, a priori la pasta no es un problema. También ha creado una televisión propia para intentar acercar, digamos, un canal propio para intentar acercar los partidos de los Jazz no solo al estado de Utah, sino creo que también toca zonas de Denver y demás. Ha hecho cosillas parecidas a las de Ishbia, pero claro, en un mercado más pequeño. Y yo creo que ese es el problema de Danny Ainge, que Danny Ainge cree que Salt Lake City es Boston. Y a ver, hay que actuar de otra manera. Por muchas ideas innovadoras que tenga, también tener a Wade como propietario minoritario, no vas a ser un mercado de agentes libres atractivos como puede ser otra franquicia. Y para mí a día de hoy ese es el punto de conflicto. Cuando los Jazz entiendan o cuando Danny Ainge entienda que por mucho que insista, el mercado de Salt Lake City es pequeño y que todo va a ser a raíz del draft y algún traspaso de alguno bajo el radar, como fueron en su momento Okuro, Boozer, van a chocarse con el muro un par de veces. Pero yo creo que ya lo están comprendiendo ya, porque se habló de queremos a Porzingis, queremos a Drew Holiday, queremos a Mikal Bridges, y claro, al final te vienen Drew Evans y Patty Mills, y oye, te das cuenta que tienes que hacer las cosas, por lo menos por ahora, de otra forma.
Sí, a ver, lo que tú dices, realmente lo que falta es pues esa senda, ¿no?, que puede llegar este año, o ya veremos. Vamos al siguiente caso, que son los Timberwolves, $1.5 billion, y un caso pues muy raro, ¿no? Porque en principio, pues Glenn Taylor vende el equipo, ¿no? A un fondo de inversión donde está Alex Rodríguez y Mark Lord. Se llega a un acuerdo de pagos, de que se van a hacer realizar una serie de pagos durante un tiempo para llegar a completar la venta de la franquicia. Durante este periodo, una franquicia históricamente perdedora, le empiezan a ir bien las cosas. Hombre, claro, también, pues bueno, cuando tienes la primera elección en el draft del 2015 y luego la primera en el draft del 2020, hay que decir que es que también tienes que tener suerte, ¿no? Pero bueno, le empiezan a ir bien las cosas y de repente a Glenn Taylor le viene el arrepentimiento. Joder, a vender el equipo ahora que va bien y tal cual. Y él dice, es que no me pagan a tiempo, así que se anula la venta. Y claro, ahí ya está ya el Krakatoa, abogados, juicios, rollos. Curiosamente, en el mejor momento de la franquicia, ¿no?, en un momento en el que llegan a las finales de conferencia por primera vez desde hace 20 años, Y bueno, y ahora ya está oficialmente los nuevos dueños, de los Minnesota Timberwolves, les ha dado la razón. Y bueno, pues que lo primero que se ha hecho ha sido deshacerse del contratazo de Towns, cosa que a día de hoy todavía está por ver que haya sido una decisión aceptada, ¿no? Porque bueno, pues obviamente el rendimiento del equipo ha sido mucho peor sin él que con él, ¿no? A pesar de que a partir de él hayan venido 2 piezas. Bueno, a ver, esto es como todo, o sea, todo puede cambiar. Si tienen unos buenos playoffs, ¿no? En principio pinta que van a tener que pasar por el play-in, casi seguro. Pero bueno, es uno de estos equipos que a mí personalmente no me gustaría verlos en primera ronda, ¿no? Porque no deja de ser un equipo con un tipo que puede ser el mejor sobre la pista, con un jugador defensivo muy contrastado, con un buen acompañamiento, que quizás un equipo, a veces pasa, ¿no? Un equipo que no carbura en la liga regular, a pesar de que ya van a tener periodos de 9 victorias seguidas y tal, equipos que no carburan en la liga regular y se encuentran a sí mismos en los playoffs. Sí. Y tiene un buen entrenador también, entonces, pero bueno, en este caso quizá podríamos hablar de síndrome de nuevo dueño, pues eso, la hacerse con Rudy Gobert, ¿no? Hacerse con Rudy Gobert, dar un poco el todo por el todo, para hacerse con un jugador con una fama desigual en la liga, pero que es innegable que afecta a la defensa, ¿no? Ellos miran el plano, el Excel, y dicen, ¿qué nos hace falta? Defensa. ¿Quién es el mejor jugador defensor del año? Este tío. Pues ya está.
Funciona.
O sea, no hay más. No hay que darle más vueltas. Claro, el contrato de Gobert es un contrato que con el paso de los años ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Porque, claro, cualquier pivot que pase de los 30, no, nunca sabes qué rendimiento te va a dar de un año para otro. Y pero bueno, pero yo creo que se puede decir que oye, por ahora es una buena gerencia, por lo menos están convirtiendo a Minnesota en una franquicia que es más ganadora que perdedora, que vale la pena verlos, que son alguien en el oeste y que, bueno, pues oye, ya es mejor que lo que ha hecho Glenn Taylor, cuyo único año bueno fue en el 2004 y que tuvo cagadas tan impresionantes como, por ejemplo, firmarle a, creo que fuera a Joe Alexander, bueno, firmarle a un jugador como, ahora te hacemos un contrato de tanto y cuando se acabe te hacemos el contratazo porque nos viene bien y tal. Eso, tú puedes llegar a un acuerdo con ese jugador que no está bien, no es legal y está prohibido por la liga, pero coño, no lo firmes. No lo firmes, porque aquello sirvió para que la NBA sancionase a Minnesota y Minnesota no tuvo rondas de draft durante un buen tiempo y esto hizo que los equipos de Garnett fueran, pues esos equipos que en el mejor de los casos acababan séptimos, octavos y se iban a primera ronda a casa. O sea que bueno, yo creo que Minnesota está en buenas manos ahora mismo.
Sí, también fue él, ¿no? El que firmó a David Kahn como líder de las oficinas, que fue el que tomó la decisión aquel cuestionable draft de 2009, de pasar de Stephen Curry en dos ocasiones.
Ese hombre hizo cosas maravillosas, ese hombre hizo cosas estupendas.
Y evidentemente lo que pasó con él es lo que tú dices, que cuando vio que por una vez el equipo ganaba, justamente lo había vendido y dice, bueno, a ver si cuela, me puedo echar atrás y revertir eso.
Es que no me pagaba tiempo.
También es verdad que yo creo que a nivel económico quizás sí que es una transición continuista, porque cuando hubo todo el tema este, ¿no? Del problema de impago y demás, que ellos demostraron que el pago se hizo a tiempo, pero sí es verdad que Mark Flores tuvo que asumir en varios pagos la parte de Alex Rodríguez, porque como que llegaba un poquito justito, ¿no? Y eso me da a entender que aunque sea cambio de propietario, tampoco van a estar muy por la labor de pagar demasiado. Y es lo único que justificaría que te hubieran dado salida a Towns para no pagarle la morterada en la renovación, porque lo de Randle es un alquiler de un año, que si funcionaba, pues otras finales de conferencia, y si no, se marcha en verano. Y en Randle, a Julius Randle muy bien, pero Randle ha jugado muy pocos playoffs, creo que solo dos, y los dos playoffs que jugó fueron horribles con los Knicks. Es decir, yo no sé hasta qué punto Randle puede ser la segunda espada de Edwards en estos playoffs. A lo mejor nos sorprende, la tercera bala vencida. Pero a ver, defensivamente Minnesota puede volver a ser top, ha tenido semanas muy buenas, pero yo no veo a Randle dando un paso adelante en postemporada y a ver contra quién te toca. Porque si se te cruzan los Thunder porque eres octavo en regular season, adiós. Bueno, a ver, contra los Thunder en primera ronda lo más probable es que todos se van.
Lo mejor que les puede pasar es que les toque contra unos Rockets o contra unos Nuggets, con los que tendrían alguna posibilidad, ¿no? Pero bueno, para mí, mi opinión está en mejor manos, pero bueno, yo creo que también Alex Rodríguez está ahí, bueno, porque tiene dinero, obviamente ha amasado mucho dinero en su carrera en el béisbol, pero también es como, digamos, pues el rostro, ¿no? Un rostro conocido, ¿no? Un rostro familiar que de alguna manera puede actuar como relaciones públicas o algo así, no sé.
A ver, en Minnesota,
y bueno, pues luego...
Sí, en Minnesota eso que tras para cerrar, que tras 20 años en el pozo, prefieren ser equipo de primera ronda que estar otros 20 años sin jugar playoff. Es decir, eso es evidente.
No, el que espere que Minnesota nunca va a gastar al ritmo que gastan unos Lakers, unos Celtics o unos Knicks. O sea, que no da el dinero, no sale, no salen las cuentas. Pero ser competitivos ya es mejor que lo que había antes, ¿no? Claro, entonces, pues bueno. Bueno, luego, yo qué sé, podemos hablar de otros casos, como por ejemplo, pues, aunque ya llevamos bastante, como es el caso de los Raptors, que se venden por 1,3 billones, ¿no? El 75% de Maple Leaf Sports and Entertainment en 2011, cosa que no le ha venido mal a Toronto, porque se han hecho con un campeonato, a pesar de que realmente hoy por hoy no sabemos ni qué dirección tienen, ni a dónde van, ni qué quieren. Los Knicks, 1,1 billones, llegaron 1,1 billones en 1994. O sea, ahora mismo los Knicks...
La locura de los Knicks.
Los Knicks que cuestan de 10 billones, a lo mejor... No sé, una barbaridad. Bueno,
dólar yo no creo que vender, es una franquicia pero... que puede haber estimaciones, pero como que ya que ni te planteas que un propietario lo quiera vender.
Sí, no, son locuras, son locuras, de... son locuras. Sí, sí. Son locuras, son locuras. Los Atlanta Hawks, que son comprados por Tony Ressler en 2015 por 850 millones. Lo que decimos, aquí ya estamos en un periodo donde todavía no se alcanza el billón con B, la venta de los Milwaukee Bucks, por Wesley Edens y Mark Lasry en 2014, también una venta que obviamente pues, ha sido muy beneficiosa para los Milwaukee Bucks. No han dejado de poner dinero, también es verdad, los Bucks han sido competitivos desde aquel momento. La venta de los Wizards en 2010, la venta de los Kings en 2013... Sobre todo, bueno, con la venta de los Warriors. Joe Lacob y Peter Guber compran a los Warriors por 450 millones y ahora mismo, pues ¿qué será? Sí, la tercera franquicia más valorada de la liga. O sea, en plan de... A la hora de comprar, pues a lo mejor son más caros que los Celtics.
Sí. Yo creo que estaban puestos ahora en 7 millones de dólares ya. Sí, creo que en la lista de Forbes estaba alrededor de 7 billones de dólares en Estados Unidos. Es decir, que el aumento de valor de los Warriors ha sido una auténtica locura.
Es la franquicia más revalorizada de largo. Pero también tiene
aquí
que ver
con que aquí es interesante ver qué pasará después de Curry. Porque de por sí era una franquicia históricamente de valor discreto.
Sí, no, es que es eso, o sea, realmente está, yo lo veo como un caso Bulls y Jordan, con la diferencia de que Chicago es el tercer mayor mercado de Estados Unidos. Tendrán que pensar cómo mantener, pero bueno, claro, eso te da una idea de por qué siguen alimentando, digamos, una máquina en la que vamos a ver si Curry gana otro anillo, porque es de lo que viven y no hay nada más allá. ¿No? O sea, y es un estadio muy grande y es una máquina de tragar dinero, los Warriors, y bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Hay que estirar el chicle todo lo que se pueda porque al final es el Jordan de los Bulls. Y aquí no estamos hablando de una franquicia que... Es una franquicia que fácilmente con el tiempo podemos decir, ah sí, la gran época de los Warriors, pero no sabemos si esto... Se puede quedar ahí. También es verdad que, bueno, que el dueño de los Bulls es un tacaño histórico y los Warriors no. Entonces, esto cambia también mucho las cosas. Los Nuggets son comprados por 450 millones por Stan Kroenke, que también es dueño de los Colorado Avalanche. Y también compró lo que en aquel momento sería el Pepsi Center. En el año 2000 por 450 millones y también pues una franquicia que se ha revalorizado, lo que pasa que bueno, que Denver, por el hecho de ser Denver, no creo yo, o sea, más no sé si llegará a los 3 billones o algo así, o sea, un Minnesota se ha vendido por 1,5 billones, pues a lo mejor Denver cuesta 2 billones o algo así, pues.
Sí, quizás el nivel de Milwaukee más o menos, puede que sea igual, dos mercados similares con una estrella top europea. Puede que ronde.
Obviamente, todas estas cantidades hay que ajustarlas a la inflación. Quiero decir que, no sé, pues que 350 millones del año 2006 pues son equivalentes a lo mejor a 700 ahora mismo, ¿no? O sea, yo es que no manejo muy bien estos temas, pero bueno, que no es lo mismo 350 millones en el año 2006 que 350 millones ahora mismo. Igual que no es lo mismo cobrar 2.000 euros en el año 2005 que cobrar 2.000 euros ahora. Sí. Y bueno, yo lo último que me gustaría resaltar, pues nada, la venta de lo que en aquel momento eran los Supersonics en el año 2006 por parte de Clay Bennett, un tipo que ya había intentado llevar un equipo a Oklahoma, que no lo había conseguido, compra los Sonics, dice, jura y perjura que no se vaya, no va a mover a los Sonics a Oklahoma, y obviamente pues mueve los Sonics a Oklahoma a la más mínima ocasión, y que esto también sirve como prueba de que, bueno, te pueden comprar y te pueden mover, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, en el caso de los Memphis Grizzlies, Robert Pera compra a los Memphis Grizzlies en 2012, pero pongamos que Memphis, los Grizzlies fueran vendidos, pues a lo mejor otro dueño dice, bueno, pues este es el mercado más pequeño de la NBA y yo me quiero llevar a los Grizzlies a un mercado más potente. O sea, al final, un nuevo dueño también implica, en casos como Boston, Los Ángeles, Nueva York, no, pero en otros casos puede implicar perfectamente que tu franquicia desaparezca de tu estado.
Sí, es verdad que la NBA ya busca más estabilidad y que creo que evitará a toda costa traslados, salvo cataclismo en una franquicia. Es decir, buscar un propietario que la asegure, o si se mueve, en el hipotético caso de que se mueva, tenerlo muy claro. Pero yo creo que ya han aprendido a base de golpes en el pasado de los riesgos que puede conllevar que venga un propietario y te cambie la franquicia de City, sobre todo si es un propietario con las ideas un poco que bailan, ¿no? Ya estamos ya pensando más en una expansión, aunque bueno, que en un traslado ya.
O sea, no podemos decir que, o sea, a mí me sabe mal, yo soy el primero que me gustaría que volvieran a los Supersonics, pero no se puede decir que la mudanza a Oklahoma haya sido mala, porque es uno de estos equipos que llena siempre los estadios, que son uno de los mercados pequeños más potentes de la NBA, que han sido relevantes casi todos los años que han tenido la franquicia, ¿no? Pues,
sí.
Prácticamente desde los años de Durant, Westbrook y Harden a los actuales, y que, bueno, con Oklahoma City Thunder no sabemos cómo lo hubiera ido en Seattle, pero bueno, con Oklahoma han sido no han sido una franquicia timorata ni nada por el estilo, sino que han sido una franquicia muy potente en el oeste, quizá el mejor caso del mercado pequeño junto con los Spurs. Entonces, sí. Bueno, no sabemos cuál va a ser la siguiente franquicia en ser vendida de aquí a unos años. Claro, puede que ninguna, porque como en principio va a haber esta expansión, pues va a entrar mucho dinero en las arcas de todos los dueños. Pero bueno, siempre puede haber un momento algún dueño que diga, pues mira, yo ya estoy cansado, no me apetece seguir en esta rueda, en este juego, y a ver quién me lo quiere comprar, o viendo las cifras que se mueven, decir, pues este es el momento de venderlo, voy a vender ya antes de que esto decaiga, ¿no?
Sí. Ya veremos. Portland quizás es la opción más probable, que muchos han hablado de Portland. Muchos han hablado y a su vez se habla de Portland.
No, es un caso muy... Además es que tienes poca... Ahí en el noroeste tienes poca competencia. Que está muy bien, es una buena franquicia para comprar. También lo típico, ¿no? Que no lo hemos hablado, pero que también puedes... Hay gente que compra en el momento en el que el equipo está alto y luego se come la reconstrucción, y hay gente que compra en el momento más bajo para comprar barato y luego lo revaloriza, ¿no? En el caso de los Bucks compran en un momento barato, el caso de Oklahoma o... caso de Minnesota, ¿no? O sea, quiero decir que por ejemplo, en el caso de Portland, yo vería más, pues eso, que compre la franquicia, lo mismo, quizá en este momento, que es un momento en el que las cosas están todavía, están bajitas, sí. Y no que si las cosas van a mejor.
Sí. Sí, sí. Y la familia Allen tiene más que amortizado ya la franquicia.
Sí, bueno. Sí,
aunque lo vendan a la baja...
No, unos 3 veces por 2,5 millones.
Sí, y fácil, creo que sí.
Sí,
que se coma el marrón.
Con el Moda Center y todo, a lo mejor hasta 3 billones, o sea...
Sí.
Y a volar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy, que ya llevamos 1 hora y pico. No sé si quieres aportar algo más, Jacobo, alguna cosa que no sea... No, ¿verdad?
Nada. Yo creo que el siguiente episodio de esto ya será hablando de franquicias europeas, que ya se habla de la idea que tienen los propietarios de montar una pequeña liga aquí.
Oye, y a lo mejor, oye... Que el padrino Florentino es el primero que está deseando decir, esto es un negocio. Pero... Vamos, ya
veremos dónde llevas.
No sé, yo lo veo muy... Bueno, son cosas, yo creo que son cosas que acabarán pasando, las acabaremos viendo. Sí. Igual que acabaremos viendo una Superliga de que sustituirá a la Champions, ¿no? Esto que querían implantar, que lo acabaremos viendo, creo. Hmm. Y esto también lo acabaremos viendo, pero por mero hecho de que el dinero llama, ¿no? Y donde hay dinero, al final se acaba llegando. Sea mejor, más ético, menos ético, da igual. Dinero llama dinero. Pues nada, chavales, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. Ya veremos qué hacemos. Y nada, pues os deseamos que paséis un buen día. Nos vemos. Hasta luego.
Chao.
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Sí, Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto Manzanares te voy a lanzar, cabrón!